el verano muchas veces suele ser el momento en el que logramos nuestro primer trabajo. Seguro que te acuerdas, ¿no? Y de lo que supuso aquel primer empleo, de los nervios, del llegar, del ir aprendiendo, del cobrar si tuviste la suerte de que aquel primer empleo estaba pagado. Rara vez fue el definitivo, que se lo digan, sino al grupo que nos trae John Uriarte, cantantes y músicos que trabajaron en cosas que jamás en la vida podrías llegar a imaginar. Los conoces por su música, pero empezaron en otra cosa, o tuvieron que recurrir a otra cosa para sacarse sus cuartos. Claro, John.
¿Tú lo primero que trabajaste, así que ganaras un dinerillo?
Lo primero que trabajé, ganando dinero traduciendo inglés.
¿Traduciendo inglés?
Sí, mira, traduciendo inglés para dos revistas femeninas.
Mira.
Para dos revistas femeninas que creo que ya no existen. Y entonces traducíamos mi hermana y yo. Y claro, yo tenía 16. No, tenía mi hermana 16 y yo 14. Y entonces nos mandaban a... O sea, ella ya podía hacerlo, yo todavía no. Lo ponían a su nombre. Y llegaba, claro, eran otros... Bueno, en otros tiempos, era hace casi 30 años. Venía un motorista a casa.
Ojo, fíjate.
De la revista, venía el motorista con los papeles. Entonces, con los papeles nosotros cogíamos, traducíamos, hacíamos la traducción de artículos periodísticos, y luego, cuando llamábamos, que ya está, y venía el motorista otra vez, y se lo dábamos.
Yo lo primero que hice...
El primero... Bueno, no, antes hubo otro.
Extraoficialmente...
Cogiendo setas. Sí, lo primero que cobré, fueron níscalos en el Pirineo Aragonés. Sí, que los cogías, venía la furgoneta, entonces los vendías.
Yo
luego
vendía
ya lo otro.
Caricaturas a mis amigos.
Ah, mira.
Y entonces ahí me ganaba un dinerillo. Pero luego ya lo que era un poco así esto de camarero en negocio familiar.
Claro. No, pero trabajo lo de traductor, porque lo otro al final era...
Y luego haciendo de vaquero en la radio, pero esa es otra historia. Bueno, en fin, por ejemplo, vamos a empezar con alguien que también tuvo un pasado laboral que quizá no conocías. Empezamos con un panadero.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues con esa boca...
Steve Tyler.
Debió de salir perdiendo en el negocio.
Sí, señor. El líder de Aerosmith, el que canta este Don't Wanna Miss a Thing y otras grandes canciones, combinó su pasión por la música con trabajos temporales como despachar una panadería, que yo me lo imaginaba. A ver, ¿cuántos baguetes quieres? A ver... ¿Pan gallego o cuál? Bueno, gallego en su tierra no tendrá.
Oye, igual sí. O sí. De importación.
Sí. Bueno, en fin, que se la... ¿Pan de Wisconsin? ¿De Wisconsin?
De Wisconsin.
¿De Wisconsin?
O sea, el primer trabajo, uno de los primeros trabajos de Steven Tyler, cantante de Aerosmith, en una panadería, despachando.
Y, como diría Matías Pratt, lo que se dice, pan con mucha miga.
Vamos a hablar de Sheryl Crow.
Sheryl Susan Crow. ¿De qué pudo trabajar esta chiquilla?
No tengo ni idea.
Bueno, pues durante varios años trabajó, fíjate, una cosa muy bonita y que no me imaginaba yo de esta mujer. Trabajó durante varios años como profesora de música a niños con discapacidad.
Ah, mira.
Entonces fíjate tú qué cosa más curiosa,
o sea,
más
es
bonita.
Una mujer que tiene formación musical, que sabe de música,
claro,
que empieza a trabajar profesionalmente en eso, claro, y después ya desemboca en una carrera musical.
Y desemboca en una carrera musical. Entonces al principio era profesora de música de niños con discapacidad,
uh-huh,
en concreto autistas.
Ah, mira.
Lo cual me parece que ya de por sí pues dice mucho de esta mujer, ¿no? De Sheryl Crow.
Sí.
Bueno, y bueno, además, también tiene que ver con las aulas el siguiente cantante, por cierto.
Sí, al que, en fin, viéndole las pintas que lleva habitualmente...
Yo alucino con lo siguiente.
No lo identificarías con nada que tenga que ver con aulas, pero... Jen Simmons.
Unos chicos con la cara pintada que hicieron las delicias de muchas generaciones, los Kiss. Bueno, pues Jen Simmons, el bajista es, ¿no?
Sí, y uno de los líderes junto a Paul Stanley, que es el cantante.
Es el cantante. Bueno, pues no solo estudió magisterio, sino que además dio clases en una escuela de primaria en el distrito neoyorquino de Harlem. Que yo me imagino, tú ibas a casa y decías, oye, tengo un profe que me saca la lengua y dice que es cantante.
No, pero eso luego lo que te decepciona.
Claro.
Que suele pasar con los cómicos, con los humoristas, que cuando... ¡Ay, cuéntate un chiste! ¡Ay, que no lo cuenta! ¿Y qué serio es? No, una cosa es el trabajo y otra cosa es...
Yo
cuando estás en la intimidad, pues está igual, tenía su vida.
Tengo muchos amigos cómicos, muchos, y aparte que odian eso de cuéntame un chiste,
sí,
pero que son gente seria. como dicen ellos, ya me he desgastado ya, la jajaja me la he gastado ya en el curro.
Gente normal, pero sí, a este de Kiss no le pega demasiado haber estudiado magisterio dado clases.
No, pero bueno, todos tenemos un pasado. Imagínate, como digo, decirles a tu padre que ese señor que sale en la tele es el que te da clases en ISTI.
Pues imagínate tú que te apetece algo dulce y te encuentras a esta señora.
Mira, a esta sí le pega.
¿Madonna?
Sí le pega el curro.
¿Qué hizo?
Pues recién llegada a Nueva York, fue vendedora de Dunkin' Donuts en Times Square.
Uh-huh. Entonces, se deben forrar a vender donuts, ¿eh? En Times Square, en pleno corazón de Nueva York.
En pleno corazón de Nueva York y además con todo, hay un montón de centros comerciales y también de bares, de restaurantes, de comida rápida y todas estas cosas. Y entonces, pues bueno, pues esta mujer fue una de las muchísimas personas que ha trabajado ahí que luego pues ha dedicado al espectáculo o a lo que fuere. Dunkin' Donuts vendía Madonna en Times Square. Y si esto te impresiona o no, espera a escuchar a qué se dedicó, que esto sí te va a impresionar. Mick Jagger.
Mick Jagger, una pista. Era portero y no de fútbol precisamente. ¿Y qué fue Mick Jagger?
Pues antes de ser like a Rolling Stone, Mick Jagger, Morritos Jagger, fue portero de los que está cuidando un edificio, una finca. De un hospital psiquiátrico.
Mira.
O sea que seguro iba avanzando y dices, parece raro, portero. De un hospital, vaya, psiquiátrico, pues mira, le pega.
Ahora, sería muy jovencito.
Sí,
jovencísimos los Stones.
Muy joven y para ganarse unas perrillas, pues tampoco estuvo mucho tiempo, pero el justo y necesario, como para sacarse un dinerillo.
De portero en un hospital psiquiátrico.
Sí, señor, ahí queda eso, para que veas.
Y de un inglés pasamos a un irlandés.
El gran Van Morrison. Mira, este es un ejemplo de la típica persona que en los estudios, pues que no le va y estas cosas, pero que luego...
Y que no le va, que hay gente que no le van.
Que luego es tremendamente culto.
Claro.
Abandonó en julio de 1960 sus estudios, sin ningún tipo de graduación, pero después de estar de aprendiz en varios sitios, obtuvo un trabajo como limpiacristales y años después montó una empresa de limpieza, que dejó todo ello cuando empezó a ser el gran león de Belfast, el gran genio capaz de hacer cosas como esta. Se nota que es uno de mis favoritos, ¿verdad?
No.
Qué grande.
Nada.
El tío Van. Tiene una mala leche.
Bueno, tiene una mala uva. Yo creo que tiene un poquito de... Y es una opinión, y lo siento por los fans, de mala educación. O sea, tú puedes hacer un concierto como hace Bob Dylan igual, sin saludar a la gente que ha ido.
Es que...
Di buenas noches, por lo menos. No des la espalda a la gente.
Este es una...
Despídete. Sé lo mínimo, ¿no?
Un genio amargado. Bueno.
Sí, no sé, sí. Bueno, un genio amargado,
lo que hay.
Decís los seguidores suyos. Sí, bueno, el caso es que el tío limpia cristales, monta una empresa de limpieza y luego lo deja por la música.
Y luego lo deja por la música. Hablemos ahora de chicas.
Venga, como Pink. ¿Pink qué hizo qué?
Bueno, esta ha hecho muchas cosas en la vida, porque es una mujer multidisciplinar. Pero trabajó vendiendo hamburguesas en McDonald's.
Ajá, que eso es un clásico. Es que en Estados Unidos...
Es un clásico.
Claro, también es que son culturas distintas. Aquí no está tan metido esto de trabajar cuando eres joven para sacarte unas perras aprovechando las vacaciones. Algunos lo hemos hecho, muchos lo hemos hecho, pero es que allí es obligado. Es que en Estados Unidos no se concibe que no lo hagas, que no curres en algo para coger experiencia.
Pero también ha sido trapecista, también ha sido malabarista, también ha hecho cosas
un trabajo de verdad. ¿Qué vas a hacer este verano? No, malabarista.
Pero trabajaba para espectáculos circenses y cosas así.
Pero eso hay que saber, ¿no? Tienes que tener más formación.
No, pero la chica está, lo vale.
Pink. No, seguro.
Pero eso sí, lo primero que hizo fue vender hamburguesas. Otras heredaron, en cambio, el negocio familiar.
Caso de Beyoncé.
También le pega el curro, ¿eh? Antes de convertirse en una cantante profesional, trabajó en el salón de belleza de su madre, Tina Knowles, así se llama, doña Tina. cortando pelos y haciendo permanentes.
Ah, te explica mucho también.
Entonces, claro, ya luego...
Cambia de aspecto cada dos por tres.
Claro, ella es muy de estas cosas y tal, y entonces le gustaba. Y dice, por cierto, que se ganaba muchas propinas porque era buena y tenía una gran sonrisa. O sea que simpática sí que es.
Donde no se sonreía mucho era en el lugar de trabajo de Johnny Cash.
Fue miembro de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses.
¿Johnny
Johnny Cash. Pero es que encima lo que hacía no era llevar un fusil. Uh-huh. O sea, este hombre se dedicaba a descodificar claves militares.
Toma.
Dentro de la unidad de información criptográfica del ejército de los Estados Unidos.
¡Qué bárbaro!
Sí, dice que tenía que ver con el tema de que él musicalmente era un genio. Y entonces ya sabes que la música y las matemáticas deben tener mucho que ver. Y entonces, pues bueno, pues el hombre tenía esa capacidad.
Y luego, que también es muy habitual en Estados Unidos, lo era creo que un poquito más antes, pasar por el ejército. Pasar, estar un par de años, tres, y luego te vas a otra cosa.
En este caso, además, estuvo por otro motivo. Y es que su destreza para identificar señales se debía a que su oído estaba entrenado para reconocer tonos y ritmos con mucha facilidad o con más facilidad que otros compañeros.
Y si sorprende lo de Johnny Cash, no te digo nada lo de Bruce Dickinson.
Bruce Dickinson. Ah, perdón. Que quiero oír la canción.
Se nota que me gustan.
Sí.
Ah, vale.
Iron Maiden, Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden. Pues fíjate, tú ya lo sabes, pero quizá a quienes nos escuchan no. Es piloto de una aerolínea inglesa. A veces, de hecho, ha llevado el avión.
Bueno, cuando
el avión
van de gira, Iron Maiden, habitualmente van en un avión que lo pilota, Bruce Dickinson.
Bruce Dickinson. Uh-huh. Pero es que además, esto quizá todavía sabe menos gente, llegó a ser esgrimista de nivel olímpico.
Fíjate.
Que no, eso sí que no le pega.
No, absolutamente nada.
Cero patatero. Pero bueno, son sorpresas que tiene.
Absolutamente nada.
Bueno, también empezó en la música, obviamente, Bruce, pero...
De otra manera.
Yo no sé si eran Glory Days, pero eran Days. Aquellos días del pasado, Springsteen adquirió el sobrenombre de The Boss, que no le gusta nada.
Ah,
el
no.
Jefe, The Boss.
¿Por qué?
Pues,
porque no le gusta.
No le gusta. Prefiere que le llames Bruce o Springsteen. Pero bueno, todos le llamaban Boss o The Boss debido a su trabajo a la hora de percibir el pago de los conciertos y de distribuirlo entre sus compañeros.
¿Pero cuándo? O sea, ¿él qué se dedicaba? ¿Montaje de conciertos, de escenarios,
no,
de
él
algo?
Cuando iba con su banda o cuando iba con otros músicos a tocar, ya sabes, lo clásico. Pues venga, cuatro musiquillos
antes
que vienen aquí.
Antes de ser famoso.
Antes de ser famoso, aquí, en un pub de New Jersey. Y entonces era el tío que se encargaba de ir a por la tela.
Ah, vale.
Se ve que tenía cara como de, como no me pagues, te voy a aviar.
Es que...
Y cuidado con Bruce.
Es que Bruce, ojo,
claro.
Uy.
Y luego lo distribuían entre...
Mira que es un tío majo, dicen, sí. Que es un tío muy majo, muy asequible y tal, pero... como
no, no.
Y ponga de malas.
Y de cerca un pedazo, señor, ¿eh?
Bigardo.
Muy majo. No, no, majo.
Ah, bajo.
Majo,
vale, majo. No, pero grande, digo.
No, no, no.
Ah, no, tampoco.
No, no,
pequeño.
Grande. Pero, nada, pero se, sí, pero se le ve curtido.
Sí.
O sea, se le ve de...
Cuadrado.
Sí, de que ha estado un barrio chungo.
Ya.
Viviendo.
Trabajado.
Sí. Pero bueno, de todas formas, casi prefiero lo de Johnny Ramone, que tiene tela también, ¿eh?
¿Lo de Johnny Ramone?
Sí, señor.
Sí, es algo que se lo pueden preguntar también a Bustamante, que el ladrillo es muy sacrificado.
Johnny Ramone trabajaba en la obra, poniendo ladrillos.
Uh-huh.
Y eso parece ser incluso que se le daba bien, aunque evidentemente pues se le ha dado mejor luego lo que es el mundo de la música. En cambio, a la hora de adivinar que otros podrían triunfar, no tanto, ¿eh? Porque un día, trabajando en la obra de un edificio, escuchó las pruebas de sonido de una banda de rock que actuaba como telonero en un concierto que se iba a celebrar en un estadio cercano. Bueno, pues Ramone asegura a sus compañeros que el grupo jamás llegaría a ningún lado. Sin embargo, la banda... se llamaba Queen, y cuando el edificio estuvo concluido ya gozaba de gran fama.
O sea, estaba Johnny Ramone trabajando de obrero.
De obrero, mientras...
Y al lado...
una banda que empezaba...
Probando Queen.
Probando, que se llamaba Queen.
O sea, que sería como... sí, principios de los 70.
Efectivamente.
Más o menos, los Ramones empiezan a finales de los 70, Queen...
¿Comienzos?
Comienzos de los 70.
Para que te hagas una idea. Cosas
curioso,
que pasan en la vida, ¿eh?
Qué curioso, qué curioso. Al final triunfaron los dos.
Eso es.
Al final triunfaron los dos.
Los dos que
Queen
estaban
como los Ramones
a un lado y a otro del ladrillo.
Curioso. Todos tuvimos un pasado y a mucha honra. Oye, y hay que currar.
Sí, señor.
Y hay que dar gracias a Dios por tener trabajo.
Hombre.
Y por tener también aquellos primeros trabajos de verano que no se olvidan nunca.
Nunca.
Bueno, inmediatamente nos vamos a las redes sociales, que veo por aquí mensajes vuestros contándonos cuáles fueron vuestros primeros trabajos. Pero antes de eso...
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Antes de eso, escucha atentamente que estamos en pleno verano y el verano está para disfrutarlo. Y para aprovechar las oportunidades, Nekane Fernández con buenas noticias de Viajes El Corte Inglés.
Las oportunidades que nos da Viajes El Corte Inglés. Este fin de semana, límite 48 horas, jueves, viernes y sábado, y el domingo en los centros con apertura. Hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas de la agencia de viajes. Si quieres realizar un increíble crucero por el Caribe desde La Habana, aprovecha esta oferta que te hace Viajes El Corte Inglés. Disfruta de tu crucero con vuelos y traslados incluidos en pensión completa por 814 euros para viajar en invierno y encima lo puedes pagar en 3 meses. Consulta el resto de condiciones en tu oficina de Viajes El Corte Inglés más cercana. Límite 48 horas solo en El Corte Inglés.